Bienvenidos, prensa. Vamos a siendo las 9:10 de la mañana del 28 de abril, con la presencia de 9 concejales y la ausencia informada de los concejales Gerardo Ávila y Daniel González, vamos a comenzar la sesión del día de la fecha. En primer lugar, siguiendo el orden del día acordado, tenemos banca del vecino. Vamos a pedirle al señor Mariano Nicolás Fantini que se acerque. Él viene por un tema vinculado a la falta de gas del red del barrio Las Victorias. ¿Se pueden correr un poquito? Así lo pueden. Recordemos que esta sesión está siendo vista por los medios y los vecinos, así que, bueno, para nosotros es una alegría debutar hoy con el sistema de información pública, dando mayor espacio para que los vecinos sepan de qué hacemos los concejales en estas sesiones, para que nos vean, para que se acerquen, para que les resulte más fácil vean nuestro trabajo y se acerquen a cada uno de los bloques que integramos este cuerpo. Agradecemos al vecino porque fue comunicado en el día de ayer. Ayer decidimos que se confirmó la sesión y después tuvimos la oportunidad de convocarlos. El reglamento dice 5 días, pero a veces no nos permite esto. Hay un vecino que no quiso venir y que pidió por lo menos una antelación de 48 horas. Se lo respetamos, pero nos interesaba arrancar con la banca del vecino, así que le damos la bienvenida al Consejo Municipal. Espero se sienta cómodo. Es importante para nosotros escuchar la opinión de los vecinos. Vamos a la próxima sesión, que está prevista, por lo menos de manera ordinaria, el 12 de mayo. Una posibilidad es que sea en una escuela, así que vamos a empezar a salir a algunos de los barrios. Así que para nosotros esta tarea es importante y la presencia de los vecinos también. Así que toda la palabra tiene media hora, como dice el reglamento. Y usted podrá libremente manifestarse, manteniendo el decoro y el respeto a los presentes.
Sí, presidente. No, y agregar también que nos comprometemos al tema que lo trata y lo incorporamos a alguna de las comisiones para que, por supuesto, que tenga una respuesta, que no va a ser inmediata, habrá que trabajarlo, convocar a las autoridades que correspondan, a las prestadoras de servicio, o a los ministerios o dependencias nacionales, provinciales o municipales, pero está el compromiso de todos los concejales también de que haya una respuesta al tema planteado en la banca del vecino.
Gracias, concejal. Sí, le había recordado al principio que generalmente por el tema vamos a ver qué se trata, pero en principio iría a obras, pero eso será el tema. Así que lo escuchamos, vecino. Bueno,
muchas gracias. La verdad, les agradezco la oportunidad que le dan a los vecinos de ser escuchados y expresar sus problemáticas. Me presento, mi nombre es Mariano Fantini, vivo en el barrio Las Victorias, el tercer loteo. Por el problema que vengo es la falta de gas que hay en el barrio, como en varias partes de Bariloche. Represento unas 30 familias que estamos viviendo en el tercer loteo. Somos aproximadamente 50 adultos y 45 niños. Para que tengan una idea, estamos ubicados enfrente al barrio 73 Viviendas, que tiene servicio de gas, y por el otro lado está todo el barrio Las Victorias, que también tiene servicio de gas. Somos 3 cuadras que hemos quedado sin servicio. A modo de histórico, entre estos terrenos fueron comprados por los vecinos a Las Victorias SRL entre los años 2012 y 2014. Se compraron en cuotas, en pesos, sabiendo que no había factibilidad de gas, pero que estaba supeditada a la finalización del gasoducto cordillerano, lo cual en su momento era a corto plazo, lo cual no fue así. Luego de eso, la gran mayoría de los vecinos empezamos a construir con créditos en la gran mayoría de Procrear. El tiempo pasó y, llegado fines del 2015, y viendo que seguíamos sin factibilidad de gas, los vecinos afectados decidimos reunirnos y escribir notas principalmente dirigidas al municipio, secretaría, algunas secretarías e incluso el intendente, a Camusia, Defensoría, en un principio pidiendo la conexión de gas. La respuesta que tuvimos del municipio, no tuvimos ninguna respuesta formal, salvo una llamada telefónica diciendo que eso era competencia de Camusi. La respuesta formal de Camusi inicialmente fue que no teníamos factibilidad, cosa que ya sabíamos, y que no había ninguna fecha prevista y que faltaban ciertas obras a realizar para que tengamos servicio. A raíz de eso hicimos un nuevo pedido a Camus y con más precisiones de cuáles eran esas obras, lo cual nos parecía raro porque la obra civil de gas en el loteo está ya hecha. Por otro lado, vimos que hay un convenio macro que se firmó en septiembre de 2013 y que fue publicado en el Boletín Oficial de la Municipalidad, en el cual fija que el municipio es el que va a decidir el orden en el cual se van a otorgar las factibilidades, lo cual se contradice un poco con la primera respuesta que obtuvimos del municipio de manera informal, lo cual no nos queda bien claro cómo es que se asignan las factibilidades de gas, cómo están conectando a cada usuario. Sin ir más lejos, vemos que hay muchas injusticias, lo cual nos indigna como vecinos. Sin ir más lejos, en la cuadra que yo vivo, en la esquina y en local comercial que está en alquiler, que los invito a que lo vean, sobre la Avenida Las Victorias, todavía no se alquiló y tiene servicio de gas, y yo que vivo en la misma cuadra, a mitad de cuadra, en la misma manzana, no tengo gas, teniendo una familia con una nena de un año y medio. O sea que no tiene sentido, hay cosas que no se entienden. O sea, me parece muy injusto. En paralelo a esto y ante la negativa del servicio, enviamos otros pedidos a la SEB, al EPRE, haciendo un pedido de ayuda en cuanto a lo que es la tarifa de electricidad. No tuvimos respuestas, no entramos en ningún ayuda social de ningún tipo. ¿Sí? Para que tengan una idea del costo que implica no tener gas, en promedio actualmente estamos gastando un tubo de 45 kilos de gas por semana. ¿Sí? A 650 pesos que sale cada tubo, hace que en promedio cada familia tenga 2.600 pesos de gas más unos 1.000 pesos de luz. O sea, estamos entre 3.500 y 4.000 pesos para calefaccionarnos. Todavía no estamos en pleno invierno. A esto se le suma que estamos pagando el crédito y que estamos pagando tarjetas y cosas asociadas a la construcción, lo cual hace que en promedio a todas las familias se nos está haciendo muy cuesta arriba pasar el invierno. ¿Sí? Sumado a esto, hay un problema de abastecimiento de tubos, ¿no? Ayer una vecina me dijo que no había tubos y estuvo 2 días sin gas porque los dos que tenía se terminaron hasta que el repartidor vino y los reemplazó. O sea, es una situación bastante complicada la que estamos atravesando. Quiero plantear que el gas, como bien ustedes saben, es un servicio público esencial y sobre todo lo que es Bariloche, un lugar de montaña, hace frío casi todo el año y la verdad que estamos pasando frío. O sea, todavía no llegamos al invierno, ya hay vecinos, este en mi caso particular va a ser el primer invierno que voy a pasar, pero ya hay vecinos que pasaron 2 inviernos sin gas. ¿Sí? Como digo, es un servicio público esencial, no hace distinción de clase, del más pobre al más rico, pasa frío si no dispone de este servicio esencial. Está dejando de ser un problema no solo económico, sino también de salud. O sea, tenemos muchos chicos con problemas de salud afectados por el hecho de no tener gas. ¿Sí? De hecho, tenemos una nena diabética de 2 años, un paciente de riesgo y un adulto discapacitado que van a pasar otro invierno sin servicio de gas. Esto es un poco para ponernos en contexto del problema que tenemos, no menor, y es por eso que solicitamos a ustedes, señores concejales, que si es como dice el boletín oficial, el convenio macro que se firmó, que es el municipio quien asigna las factibilidades, que por favor nos informen cómo es que están asignando esas factibilidades o qué criterios están tomando. ¿Sí? Hasta ahora nadie nos pudo informar nada en concreto. La otra cosa que le queríamos pedir es que por favor nos ayuden a intervenir en el pedido que le estamos haciendo a Camusi, en el pedido de información, dado que no hemos tenido respuestas claras, que nos informen un plan de factibilidades y qué posibilidad hay de hacer replanteo de estas factibilidades, porque lo que vemos es que hay muchos terrenos que no se están construyendo, que tienen factibilidad de gas, y el día de mañana el dueño va, construye y tiene gas, lo conectan, y qué posibilidades hay de que esos terrenos se construyan, se asigne esa factibilidad a una familia que sí lo necesite. ¿Sí? Y por último, cualquier tipo de ayuda que el municipio nos pueda dar, ya sea de tubos, leña, lo que sea. Como les dije, la situación es bastante crítica, se nos está haciendo muy complicado pasar el invierno. ¿Sí? Actualmente, sinceramente, y sin ánimo de ser pesimista, nos sentimos realmente abandonados, tanto por el gobierno, el Estado e incluso el municipio. O sea, no hay respuestas ni de fechas, ni de ningún tipo, ¿no? De cuándo vamos a tener servicio, ni de cómo se va a solucionar la situación. Vemos que hay muchas injusticias y hasta cierto punto nos sentimos discriminados. ¿Sí? Un poco para terminar, y de acuerdo a la normativa municipal vigente, quiero dejar planteado el derecho de acceso a la información sobre los criterios y plazos de conectividad a la red de gas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Fantini. Acá hay un tema, más allá de enviarlo al tema de la comisión, me parece que nosotros podemos desde el Consejo inmediatamente pedir esto que está reclamando, que es el pedido de factibilidad a la empresa, digamos. Esto lo podemos sacar por una PCM, un pedido, si les parece, acordamos con los concejales. Creo que obras, se puede enviar a obras para pedir la factibilidad municipal, digamos, en esto que planteaba, porque es una realidad. Hubo una reunión hace muy poco de varios intendentes que están preocupados todos por la misma problemática. Fue una sorpresa para muchos porque a nosotros en octubre se nos dijo que en diciembre estaba terminado y no fue así, digamos, se dijo públicamente, con lo cual no nos preocupa. Así que creo que más allá de algunas acciones que están planteadas y pedidas, tomamos nota y desde Secretaría Legislativa podemos hacer uno de los puntos inmediatos, que es desde el cuerpo, pedir la factibilidad a CAMUSI, porque si vemos que hay alguna arbitrariedad, sería bueno que por lo menos sea...
Sobre todo tener información, ¿no?
Seguramente, lo que están pidiendo. Y más allá de eso, además, el tema de factibilidad municipal y la ayuda al municipio, creo que por obra se puede tratar y canalizar. Concejal Painefil tiene la palabra.
Presidente, sí, me parece que no sería complejo, por lo menos para lo inmediato, solicitar a la Secretaría de Desarrollo Humano que estas familias estén incluidas en el Plan Calor.
Lo que podemos hacer, atento al pedido de Painefil, mañana tenemos obras y de obras podrá salir este estudio. Así que bueno, le agradecemos entonces la presencia y la preocupación en su persona, pero también de este grupo de los adultos, de las casi 100 personas que viven en el barrio. Muchas gracias. Bien, continuando entonces con la sesión del 28 de abril, el punto 2, informe de presidencia, no hay temas a informar. Punto 3, homenajes, conmemoraciones y actualidad política. Si algún concejal quiere hacer uso de la palabra. Concejal Painefil.
Sí, presidente.
Una cosita, disculpe, traten de no tomarlos de la base, porque ahí es donde se pierde la conexión. Está, gracias.
Respecto a las conmemoraciones especiales, a mí me gustaría hablar un poquito de esta Semana de Bienestar Animal que hemos podido llevar adelante después de tantos años de tener la ordenanza. Esta reformulación nos ha permitido que el Ejecutivo tome este año la Semana de Bienestar Animal como política de Estado. Ahí están trabajando las organizaciones, está trabajando muchas áreas municipales y también el Colegio Veterinario de la provincia de Río Negro, que ha hecho un aporte muy importante respecto de los profesionales, de haber conseguido vacunas, haber conseguido antidesparasitarios y estar haciendo por las distintas delegaciones municipales toda esta campaña de prevención que nos parece sumamente importante respecto al cuidado de los animales de compañía, que lo hemos ampliado a no solamente animales de compañía, sino a la fauna silvestre y a los animales de producción. Ahí mis colaboradores están repartiendo algún tipo de información. También se está haciendo una encuesta que nos va a permitir, sobre todo a la municipalidad, le va a permitir tener datos más precisos de cómo usos y costumbres que tenemos respecto de los animales. Así que bueno, me parece que no es un tema menor. Nosotros permanentemente, cuando prendemos las radios en la mañana, cuando nos levantamos, escuchamos a los vecinos, animales sueltos, problemas con perros sueltos, con todo este tipo de cuestiones que hacen muchas veces a malestar entre vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece que desde el punto de vista de la mirada de lo que significa el cuidado de la sanidad de los animales, también tiene que ver con una nueva modalidad que hay a nivel mundial de el cuidado y la atención que nosotros debemos tener y el respeto hacia la vida animal. Así que bueno, quería comentar esto porque me pareció muy importante poder tener esta semana y contarles que inmediatamente el municipio de Dinahuapi adhirió a esta norma y la acaban de votar y pusieron como antecedente la norma que nosotros acabamos de todos acá de votar. Así que estoy muy contenta y quería compartir eso con mis pares. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Acá han repartido estos folletos. ¿Algún otro concejal? Concejal Choconi tiene la palabra.
Sí, primero que una aclaración. Me parece que tenemos una ordenanza que rige la banca del vecino. No somos nosotros quienes tenemos que respetar si un vecino decide no venir porque se le avisó 24 horas, sino que la ordenanza dice 5 días de antelación. Y tenemos nosotros un orden, una programación de las sesiones, que la excepción es que no se haga. La regla es que se haga. Creo que hay que avisarles con tiempo porque es una herramienta de transparencia y la verdad es que lo que hoy escuchamos nos parece esencial. Celebro que se haya adelantado este vecino porque, digo, el frío arrecia y quizá ojalá podamos ayudar en ser parte de la solución, pero quiero decir esto, depende en gran medida de nosotros que puedan venir los vecinos que se anotaron ya hace varias semanas. De todas maneras, estamos en homenaje y conmemoración y yo quería hablar del primero de mayo. Y quiero empezar, porque es el Día del Trabajador, quiero empezar leyendo un párrafo que lo escribió José Martí. José Martí, el poeta, escritor y revolucionario cubano. En ese momento, esta es una nota que él escribía para diarios de Latinoamérica, incluido el diario La Nación en Buenos Aires. Y él escribe el 13 de mayo de 1887, porque vivió todo lo que fueron los sucesos de reclamos primero y que terminan con 4 trabajadores ahorcados, uno que se explotó y 3 en prisión. Y él empieza diciendo así: ni el miedo a las justicias sociales, ni la simpatía ciega por los que las intentan debe guiar a los pueblos en sus crisis, ni el que las narra. Solo sirve dignamente a la libertad el que a riesgo de ser tomado por su enemigo la preserva sin temblar de los comprometen con sus errores. La comprometen con sus errores. No merece el dictado de defensor de la libertad quien excusa sus vicios y crímenes por el temor de parecer tibio en su defensa. Ni merecen perdón los que, incapaces de domar el odio y la antipatía que el crimen inspira, juzgan los delitos sociales sin conocer y pesar las causas históricas de que nacieron ni los impulsos de generosidad que las producen. Digo, esto lo escribió en el momento, y esto quiero decir porque en la mirada, en la perspectiva histórica de un primero de mayo, que hoy no tenemos ninguna duda, que es uno de los pocos días casi universales que se festeja, porque se festeja lo más esencial del ser humano, que es la posibilidad de trabajar y de que del fruto de su trabajo alimente, vista, le dé salud a su familia, le dé dignidad a su propia vida, pueda plantearse un futuro. Digo, el primero de mayo, las jornadas del primero de mayo de 1887 en Chicago, no fue un pedido por favor, ni fue una nota por mesas de entrada, fueron luchas de los obreros que lograron sus derechos, peleando, y peleando mucho, y hubo una huelga tremenda, y de esa huelga hubo empresas con trabajadores carneros, que pasa siempre, y que la quisieron boicotear, y hubo grandes represiones por parte de la policía, y hubo contraofensiva de los trabajadores, hubo policías muertos, hubo trabajadores muertos. Digo, esto es lo que dice Martí en esta en este pequeño párrafo de una nota que es mucho más larga. No, quiero decir, a nadie se le regalan los derechos. Al pueblo no se le regalaron los derechos históricamente. Digo, en Argentina tenemos una tradición y cada uno puede elegir sus fechas, pero el pueblo comienza a participar activamente de la política el 17 de octubre, digo, cuando da vuelta una situación de un grupo, una oligarquía que quería avasallar derechos que habían logrado los trabajadores durante dos años de una dirección de trabajo, después se transforma en Secretaría de Trabajo. Después en el 69, creo que 29 y 30 de mayo, ocurre el Cordobazo en el marco de una dictadura feroz que pensaba quedarse hasta el año 2000 con Onganía. Los trabajadores mejor pagos del país, mejor formados, no eran trabajadores desahuciados, eran trabajadores con conciencia de clase, digo, generan una lucha, toman una ciudad y esa lucha genera que la dictadura esa se debilite, caiga ese dictador y comience a acercarse un proceso que nos llevó por 3 años a la democracia, ¿sí? Entonces a mí me parece que estando tan cerca de un primero de mayo, digo, hoy estamos viviendo situaciones que esperábamos haber dejado atrás, avasallamiento de derechos de los trabajadores, y lo digo a nivel nacional principalmente, pero lo digo también a nivel municipal, porque estas cosas están pasando, áreas completas de trabajadores que están bajo licencia, digo, por violencia institucional. Digo, esto es importante decirlo acá, porque acá damos las discusiones y nosotros, nuestra voz tiene que ser pública, ¿sí? Entonces lo que yo pido es un acto de responsabilidad y espero que el intendente, el intendente, tenemos un jefe de gabinete que es una persona irrespetuosa y que absolutamente desconoce a Bariloche, a los barilochenses, sus costumbres, y la verdad es que nos parece que es el intendente el que tiene que, al que han votado y que tiene que dar la cara. Entonces le pedimos que recapacite, que las puertas para solucionar el conflicto con los trabajadores municipales está abierta. Sería oprobioso y vergonzante que su primer primero de mayo lo atraviese con un conflicto por haber echado trabajadores municipales. Se han juntado ayer 32 gremios, se siguen juntando, hace quizá décadas que no pasaba esto en Bariloche. Hoy es un conflicto municipal, esperemos que no, si hay voluntad política, que no se transforme en un conflicto que involucre a toda la ciudad, porque la verdad es que hoy es la mirada de los trabajadores. Los trabajadores, cuando ven peligrar sus puestos de trabajo, se unen, se juntan, porque vuelvo a decirlo, si es el único, uno de los pocos días universales que festejamos, por lo menos nuestra sociedad occidental, es porque sabemos y tenemos conciencia que no hay nada que dé más dignidad y que genere y amplifique derechos que el trabajo. Del trabajo, un padre que tiene trabajo, una madre que tiene trabajo, tiene la tranquilidad de pensar un futuro, de tener la garantía y la seguridad de que sus hijos van a comer, se van a alimentar, van a poder ir a la escuela con la ropa, con los útiles. Entonces, le pedimos esto, aprovechamos la cercanía de la fecha para pedirle al intendente que resuelva a la brevedad este conflicto y que no lo dilate más, porque hay angustia, preocupación, incertidumbre en trabajadores municipales y en su familia. Nada más.
Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Siguiendo o pensando en la misma fecha, que es el primero de mayo, recordar que el trabajo en nuestra sociedad es el gran integrador, el gran articulador, e inclusive, desde ciertas perspectivas ideológicas que comparto, es una vía de emancipación del ser humano. Y estamos asistiendo al inicio de una etapa compleja en el país, en la cual esto nos excede, pero nos involucra, perdón, como ciudad, es decir, políticas regresivas que ya aproximadamente llevan por lo menos alrededor de 140.000 personas desplazadas, y conocemos ya, digamos, ya lo he mencionado en otras oportunidades, conocemos la historia y lo que ocurre con el recetario del neoliberalismo, del enfoque del ajuste, del enfoque de los despidos, de la mirada de los números y no de las personas, de la política del endeudamiento, de los endeudamientos multimillonarios, de la mirada o de la perspectiva del ceder ante los intereses foráneos. Y digo recetario porque es una receta que es la del Fondo Monetario Internacional y ya sabemos cómo termina porque lo hemos vivenciado y ejemplos numerosos en todo el mundo. Pero particularmente también no puedo evitar referirme o deseo referirme a lo que menciona el concejal Chocconi y puntualmente hoy miraba en los medios unas expresiones especialmente graves del jefe de gabinete Chamatrópulos que dijo: el Estado no debe albergar a necesitados sociales, sino que tiene que emplear a personas idóneas en los trabajos pertinentes. Necesitados sociales. A mí me sorprende porque, la verdad, el jefe de gabinete es sociólogo, como yo, y usa un lenguaje, diría que es del siglo XIX, digamos, desde lo académico del siglo XIX, el discurso reaccionario, positivista, el discurso de la exclusión. Primero me sorprende, ¿no? Ya me había llamado la atención algo que pasó un poco desapercibido, que cuando habló de la temática de la venta ambulante y demás, más allá de toda la complejidad que tiene el tema, pero digo, no deseo referirme a la temática, dijo esto, habló de que no iban a ceder ante el chantaje del discurso social. Chantaje del discurso social. Yo querría traerlo acá para que nos explique qué es el chantaje del discurso social. Porque, digo, yo creo que hoy por hoy en Argentina, no sé, ni la ultraderecha habla así. El chantaje del discurso social, como si esto fuera una suerte de discurso social de invento, de método extorsivo. La verdad me parece entre triste y patético. Pero lo de necesitados sociales me parece que esconde una intención de degradar el reclamo, degradar a estos trabajadores. Digo, yo lo he dicho otras veces acá, conozco algunos casos, menciono algunos casos que conozco personalmente, porque ayuda a salir, que no es una estadística, ¿no? Es un número reducido de personas, pero por ejemplo, un señor trabajó 27 años en el puerto, 27 años de maestranza, el único empleado de Emprendimientos Bariloche, ¿sí?, que tomó el Estado municipal, cuya fecha no tuvo nada que ver con las elecciones, la aclaro a todos, y especialmente para el jefe de gabinete y para el intendente. Es un señor que tiene 27 años de maestranza, bien conceptuado, y que queda en la calle con una mujer en una condición muy delicada, pero aparte es un trabajador digno, ¿sí? Hay una operadora de videocámara de la Secretaría de Seguridad, ¿sí? Hay un muchacho que es cuadrilla, que es peón de una cuadrilla de servicios. Digo, son casos, digo, conozco otros casos, pero casos puntuales que uno puede visibilizar porque uno conoce a la gente y se puede imaginar la situación en la que están, ¿sí? Por supuesto que, digo, ahora tienen necesidades sociales, porque el Ejecutivo lo dejó en la calle. Ahora los tienen, ¿sí? Pero digo, esto de nombrarlos como necesitados sociales, de alguna manera busca quitarles dignidad. Y me parece que esa no va a ser la vía de solución. Y me parece en ese sentido que, digamos, que en aras de lo que es el, o en proximidad de lo que es el 1 de mayo, sería interesante que el intendente en este sentido tenga un gesto respecto a la reincorporación de la gente, porque también lo que tenemos la sensación de lo que vamos viendo de las declaraciones es que va llegando a un punto como de entrampamiento, ¿no? En donde, bueno, creo que el Ejecutivo, el Intendente en su momento mencionó en la Cámara de Comercio, yo estaba presente, dejó como punto suspensivo respecto de los 200 y pico de contratados, finalmente no tomó esa medida, afortunadamente, pero ahora ha transformado estos pocos casos en una cuestión simbólica, ¿sí? Entonces, me parece que también desde lo simbólico sería un gesto, sería una muestra del intendente de mostrar que atender a un reclamo laboral no le quita autoridad, no le quita poder, no le quita investidura al intendente. No es ni más ni menos que eso. En todo caso, lo demostrará como una persona capaz de atender, de razonar y de dialogar y de ver que es un conflicto que finalmente se puede resolver por parte del Ejecutivo con un costo que no es dramático, e insisto, lo mostraría con apertura al diálogo y escucha y no afectaría en nada su autoridad. Así que esperamos que escuche estas palabras. Gracias, señor presidente.
Bien, yo quiero decir que nosotros desde este cuerpo avalamos el diálogo. Varios de los temas que nosotros tratamos tienen que ver con temas que han aparecido, como uno lo dije recién, el tema del gas. Nosotros venimos de una cuestión del gas que el oficialismo anterior hasta diciembre le mintió sistemáticamente a la gente diciendo que el gas estaba terminado, que en diciembre se terminaba. La verdad que estamos solucionando esos conflictos. La verdad que creemos que toda la solución tiene que ver con el camino jurídico, el diálogo, entre los cuales está el de hoy hay un camino abierto en la delegación de trabajo que esperemos que llegue a buen puerto. Creemos que todo lo que tiene que ver con denuncias de acoso laboral, porque fue muy abierto y ensució usted, concejal Choconi, a muchos funcionarios, creo que no vamos a avalar esas palabras. Primero porque hay una institucionalidad que está funcionando. Segundo porque creemos que hay una vía que está funcionando muy bien. Y creemos que así como lo que se planteó en el tema nacional, entiendo que también nos preocupa y nos interesa que se resuelvan los casos, porque la verdad que llegar al caso que Lázaro podría haber demostrado en el año 2016 que Lázaro es Néstor Kirchner, la verdad que es una gran alivio para la verdad, y creemos que no vamos a avalar ni los Panama Papers, no vamos a avalar nada nosotros. Creo que el único camino es la justicia en este país. Creo que la política tenemos que dar el ejemplo. Nosotros creo que desde el Consejo damos nuestro pequeño aporte. Creo que los caminos están dados y la situación está encaminada. Creo que nosotros, cada día que aparecen, esperemos que las bóvedas aparezcan, porque la verdad que el saqueo que se le hizo al pueblo argentino, la verdad que el relato que se nos cae con esto, entre los cuales se nos cae el tema del gas, por ejemplo, ¿no? Es un caso claro del relato nacional, el que todo el mundo iba a tener el gasoducto cordillerano terminado, y la verdad que es claro que indudablemente todo lo que acerca a la verdad y el camino del diálogo y la justicia para nosotros es más que importante. Así que nosotros desde este bloque vamos a avalar todas las acciones que tengan que ver con el diálogo, que tengan que ver con el respeto, la canalización de los caminos institucionales como están, la justicia en el caso nacional, los canales institucionales de que hay a nivel local, los caminos de la provinciales vinculados a la delegación de trabajo. Nosotros creemos que es claro, digamos. Y es parte de esta realidad que estamos viviendo, es parte de haber vivido un camino en el cual nos decían que no se podría comprar dólares si se los llevaban a Santa Cruz, porque esta fue la realidad. No, el trabajador no podía comprar dólares, pero sí se podían llevar a Santa Cruz libremente. Me parece que esto es uno de los grandes engaños que se hizo al pueblo argentino. Esto repercutió sin duda en la falta de hospitales, en todo lo que venimos pidiendo, la orquesta del Bicentenario que lamentablemente estamos pidiendo fuertemente, y nos van a encontrar pidiendo todo esto, digamos, y la falta de hospitales, la falta de educación, muchos de los temas que hoy millones, miles de millones, porque no estamos hablando de millones, sino que estamos hablando de miles de millones que han desaparecido del bolsillo de los argentinos, hoy la fiesta y el fin del relato se está pagando, señores concejales. Y creo que esto indudablemente nos va a encontrar esperando el camino de la justicia, del diálogo, del consenso, de los disensos, porque era necesario también el disenso. Nosotros creemos muy importante que todos los caminos, y así vamos a acompañar. Si ustedes quieren hablar de ámbitos como el de la delegación de trabajo, como el vinculado a la justicia, nos va a acompañar y los vamos a acompañar. Nosotros somos personas de diálogo, personas de consensos y de disensos, porque esto lo venimos hablando. Pero siempre creemos en la verdad. Y no vamos a proteger a nadie, ni siquiera a ningún funcionario que tenga situaciones en la justicia que tenga que aclarar. Y eso será el camino. Por lo menos este es un camino claro, transparente, que nosotros creemos que debe ser así. Gracias. Concejal Natapov.
Sí, señor presidente, en primer lugar, digo, cada vez que hablo de o nombro la palabra mentira, mis colegas concejales un poco me llama la atención. Lo mismo hago yo, pero me parece perfecto. Usted dice que el ejecutivo anterior mintió. Yo lo que digo es varias cosas. Primero, a mí me parece, la verdad, un poco irónico, realmente no puedo creer lo que escucho de sus palabras, ¿no? Primero porque, en primer lugar, si hablamos de mentira, la difamación es una mentira. Entonces, en primer lugar, usted difundió difamaciones sobre el concejal Chovani que está acá a mi lado, en una cuestión que institucionalmente solo la pueden sobrellevar porque son mayoría, porque es gravísimo, ¿eh? Difundir un anónimo, salir a la prensa a hacer declaraciones, la verdad que no es propio de la investidura, en primer lugar. Entonces, la difamación también es una mentira. Segundo punto, yo creo que usted pertenecía a un movimiento político que en una época decía otras cosas respecto del kirchnerismo y de la presidenta, ¿sí? Pero es buenísimo que usted hoy se revele tal como es. Yo pienso que usted, esa, digamos, la ideología que hoy presenta o a la que adhiere, creo que es la que siempre fue. Y es bueno, entonces, hablando de mentira, que usted se muestre tal como es. Respecto de las obras, la verdad es que teniendo el gasoducto cordillerano, ¿sí?, a punto de ser terminado, teniendo los pluviales del Alto, a punto de ser muy cerca de finalización de la obra, teniendo el centro de Malvinas y Nahuel Huey, a punto de ser terminado, realmente, la verdad, que hay que ser pétreo para decir, hay que hablar de esto. Las obras están paralizadas por el gobierno nacional, más allá de los comunicados que pueda sacar el intendente, es claramente hay una alianza, que ni siquiera lo más grave de la alianza es que sea de oportunismo o de conveniencia. Yo creo que hay claramente un vínculo ideológico muy claro en los términos, en las palabras, en la forma de actuar y demás. Pero bueno, digo, veremos quién miente. Veremos si las obras públicas que se dejaron prácticamente a punto de ser finalizadas, otras en proceso, todas de gran relevancia para la ciudad, ¿sí?, su gobierno nacional y municipal, la finalizan. Vamos ya 4 o 5 meses, se acabaron los 100 días de gracia, ya les queda poco de seguir hablando de la gestión anterior. Igualmente se supone que era la nueva política, y la nueva política supuestamente lo que dice es, bueno, basta del discurso de que todo el problema es de los anteriores, basta de las excusas. Y a la nueva política lo único que hace es hablar de la gestión anterior, porque realmente, digo, sería interesante que hablen de políticas públicas activas, ¿sí? Bueno, eso, la verdad, por ahora vamos 5 meses casi, y además de retirar la rama de los pinos y demás, que está buenísimo, y las bolsas de arena también parece esto una buena idea, el otro día los elogió Cortés por esta idea, eso me parece bueno, pero como política pública todavía no hemos visto nada. Gracias, señor presidente.
Sí, señor concejal, quiero aclarar que yo no difamé a ningún concejal, usted no debe tener pruebas porque no tiene que ver con un anónimo que anduvo funcionando, ni se mencionó públicamente ningún concejal. Así que, más allá que alguno se haya hecho cargo de alguna de las denuncias, yo claramente no se mencionó ningún concejal, así que le pido que tome en consideración estas palabras. Concejal Panifil tiene la palabra.
Sí, señor presidente. La verdad que a mí, cuando a veces se habla tan livianamente respecto de los trabajadores y de todas esas cosas, y hay personas que se arrogan el derecho a hablar por los trabajadores, a hablar por los más humildes. Yo voy a contar 3 cosas puntuales que han marcado mi vida. Una de ellas tiene que ver cuando mi padre, analfabeto, trabajaba en el comienzo del Centro Atómico Bariloche. Mi papá aprendió a leer y a escribir con nosotros. Por lo tanto, cuando él era más joven y nosotros, yo todavía no había nacido, no sabía leer ni escribir. Cuando asume el gobierno, el general Perón, le llega la paga con la ficha de afiliación. Como mi padre no sabía leer, pidió que se le explique qué era, le explicaron que tenía que afiliarse, él se negó, lo despidieron. ¿Sí? Ahora, en el año 2010... trabajando yo para la legisladora Magdalena Odarda, cuando asumió el gobierno del señor fallecido gobernador Soria, se me dio de baja. Tuvo que otras fuerzas políticas defendieron mi puesto de trabajo diciendo que yo no era un ñoqui, sino que era una persona que trabajaba para la legislatura hacía mucho tiempo. En ese mismo ámbito está una de mis hermanas, que es docente, que tiene varios títulos, La habían contratado, finalizando el gobierno del radicalismo, como técnica en el proyecto de interculturalidad, porque era una de las pocas docentes que se reconocía a mapuche que podía hablar con propiedad del tema. Se le dio de baja, sin ninguna explicación. Mandamos notas, la senadora Odarda, el doctor Darío Rodríguez Dutte desde la legislatura, pidiendo que por lo menos se la reciba y se le explique por qué se la despedía. Entonces, nosotros entendimos que nos despidieron, que entendieron que mi hermana tal vez pertenecía al Partido Radical, que nosotros jamás hemos pertenecido, y está bien, y es el día de hoy que jamás recibió ni siquiera un gracias por su trabajo, señora docente. Entonces, yo les pido a veces que seamos un poco más responsables, porque esto no es una cuestión de que nosotros solamente creamos que alguno de nosotros, por lo menos yo en lo personal, puedo ir en contra de una persona, que trabaja, de una persona que trabaja honradamente y que necesita ganarse el pan. Nadie más que yo y muchos de los que están acá saben, en el 2001 me quedé sin trabajo con mis dos hijos con discapacidad recién nacidos, uno de ellos internado en el Hospital Garrahan. ¿Sí? Jamás tuve un plan social, he luchado y me ha costado muchísimo sacar adelante a mis hijos, y sí debo reconocer con mucho respeto y con el agradecimiento que voy a estar mientras viva, que mi contacto con el presidente Néstor Kirchner logró que mis hijos tengan dignamente una pensión que les permita una obra social para salir adelante. Y con ese presidente, hasta muy poco antes de morir, mantuvimos un contacto, y lo voy a decir públicamente siempre, porque uno tiene que ser agradecido en la vida y bien nacido cuando a uno le dan esta mano. Pero no me pudieron dar trabajo porque no había. Sí ayudaron a mis hijos, y sí, después tuve otros ofrecimientos del presidente, en paz descanse, que para mí, siempre que puedo lo digo, porque no muchos presidentes de la nación llaman a una persona humilde para tratar de darle una mano. Pero les pido esto, que seamos un poquitito más respetuosos, porque yo en lo personal no estoy a favor de que ninguna persona esté sin trabajo. Yo creo que el trabajo es lo único que nos dignifica, es lo único que nos puede permitir alimentar a nuestras familias y salir adelante de los peores momentos y las peores situaciones, que es la pobreza que yo viví, pasé después de la crisis de 2001, y que no me cortaron el gas porque mis vecinos fueron a pedir que no me lo corten. Así que les pido, por favor, que cuando hablan livianamente de la cuestión del trabajo y de los humildes, sepan que esta persona ha pasado hambre. Gracias, señor presidente.
Concejal Marx tiene la palabra. ¿Vos la tenés pedida?
Gracias, presidente. Primero, no creo que mis compañeros de bloque hayan hablado bajo ningún punto de vista de manera liviana sobre la problemática del trabajo. Acá estamos hablando de derechos y de dignidad de los trabajadores, y estamos hablando de que hace semanas convivimos con una situación, y la vemos todos porque estamos a pocos metros, de una demanda genuina de trabajadores que han quedado en la calle por decisión de un ejecutivo municipal y avalado por una emergencia económica que se dictaminó haciendo uso también de una mayoría que la tienen, porque así salió en las urnas, pero con cero consenso social. Entonces, la verdad que acá lo que estamos manifestando es esto, es la necesidad de que se resuelva, de que si tiene que haber un diálogo, ese diálogo sea genuino y propositivo, porque no es así como está siendo, y no es de la misma manera como comentan los trabajadores que fue y sucedió esa reunión en la delegación de trabajo, donde el intendente se levantó y se fue. Entonces, la verdad es que nosotros también creemos el diálogo, y acá en la exposición de mi compañero Choconi manifestaba que este primero de mayo sea un espacio de reflexión sobre esta realidad, y en ese sentido iba nuestra locución y nuestra intención de poder reflexionar no sobre el abstracto en la situación del trabajo, sino sobre lo que estamos viviendo hoy en día. Y y que tiene que ver con estos trabajadores que están con su reclamo de reincorporación, pero también tiene que ver, como lo decía, y si quieren voy a ser más específica, con la denuncia de maltrato laboral que han tenido el área de empleo joven de la Subsecretaría de Empleo y Pymes. Y eso es lo que necesitaba, más especificidad. De eso nos estábamos refiriendo, a eso se refería Ramón Choconi, y no estamos hablando de livianamente. Todos hemos recibido esta resolución de la Defensoría del Pueblo, donde se aboca a trabajar la temática y donde realmente señalan trabajadores y trabajadoras con las que he tenido la suerte de compartir tarea cotidiana durante un año y medio entero y saber de qué tipo de trabajadores nos estamos refiriendo, y están señalando abuso de poder, desorientación, falta de respeto por los roles, y haciendo uso de una ordenanza que fue sancionada en el 2011 para prevenir y erradicar la violencia laboral, y que no habíamos tenido la oportunidad, por suerte, de que esta ordenanza hubiese tenido un uso, por lo menos un uso de esta manera, con 11 trabajadores del mismo área y un área gaseada, con una denuncia concreta, una funcionaria, que espero, porque no lo sé, y espero que así sea, que se estén tomando las medidas correspondientes frente a un caso de denuncia laboral como el que está sucediendo. No voy a decir que no se estén tomando, pero la verdad que eso era la intención, plantear esta reflexión sobre la situación de los trabajadores. Y después, permítame, señor presidente, manifestarle mi disconformidad con que acá en esta mesa usted hable de bóvedas, de que se llevaban dólares a Santa Cruz, retomando discursos mediáticos, que espero que tenga las pruebas para decirlo, ¿sí? Y yo había pensado en recordar de una manera completamente distinta a Néstor Kirchner, más similar a la que acaba de manifestar Cristina Painefil, y que tiene que ver con que ayer se cumplieron 13 años de la elección que dio lugar al comienzo del gobierno de Néstor Kirchner, un presidente que asumió con el menor porcentaje de votos en la historia, en nuestra historia electoral, y que asumió teniendo más desocupados que votos a favor, y que pudo revertir en una gestión esos porcentajes, dando lugar a una gran elección luego de Cristina y bajando los niveles de desocupación con políticas activas. Así que si estamos en condiciones de criticar a un presidente, esperemos que estemos en condiciones también de estar a la altura de las circunstancias y tener logros como los que este presidente ha tenido en este país. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. Voy a seguir hablando en términos políticos, no hablo en términos personales, como siempre lo hago, porque este es el ámbito político y de representación. Doy algunos números, una breve síntesis para saber dónde estamos parados. El 9 de diciembre se entregó un país con 6% de desocupación, un país que tiene 110.000 graduados universitarios por año, un país que es el segundo país de Latinoamérica con PBI, el segundo del PBI, el país con la relación deuda-PBI más bajo de la región, el país con el índice de Gini que marca la igualdad, esto es la justicia social, el país con mayor igualdad social, un país con 98% de analfabetismo, un país, prácticamente desendeudado, pero les cuento de dónde sale esta información. Esta es la información que sale de los trabajos que el macrismo, que el actual gobierno, que el actual oficialismo sale a buscar inversiones afuera del país. Es información que viene del actual oficialismo de jefatura de gabinete del presidente Macri. De ahí sale esta información que acabo de darles. Si en algún otro lado sale otra información, bueno, habrá que cotejarla y habrá que ver, ¿sí? Pero es así, un país que el año pasado, por el actual INDEC, el año pasado creció un 2% su PBI cuando la principal potencia de la región, octava potencia económica del mundo, Brasil, cayó un 4%. Ese es el país que entregó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. De todas maneras, quiero volver a lo municipal, que es donde yo basé principalmente mi discurso. No, usted, presidente, dijo que no hacía lugar a mis palabras porque había hablado de funcionarios, entonces quizás no se olvida que ayer tuvimos una comisión donde se trató el tema, y lo voy a leer para que no queden dudas. Esto que voy a leer tampoco lo digo yo, está firmado por Andrea Galaverna, defensora del pueblo de San Carlos de Bariloche, y Carlos Arratibe, asesor letrado de la Defensoría del Pueblo de San Carlos de Bariloche. Dice, considerando que en la nota transmiten la situación de maltrato laboral que atraviesan como trabajadores de la Oficina de Empleo Área Jóvenes, señalan que desde la asunción de la actual subsecretaria, trabajan con un nivel de presión muy alto que repercute en su salud psíquica y física. Señalan que existe indefinición de tareas, abuso de poder, violencia laboral, desorientación, además de falta de respeto por los roles, por los procesos administrativos y las jerarquías. Agregan que el director de planta sufre tratos humillantes, desautorizaciones, desvalorizaciones, y que cuando hizo uso de su licencia no se permitió que nadie lo subrogue. Esto hace que el Estado no funcione, la administración pública no funcione, y lo sufren los barilochenses. Eso es agregado mío. Que además señalan situaciones que habrían vivido donde estaba en juego la renovación de sus contratos laborales, como así también otras situaciones con insultos y desacreditaciones a sus aportes en actividades laborales, extendiéndose los agravios a las personas que concurren a dicha oficina a utilizar los servicios que en la misma se prestan. Que debido a ello y otras situaciones vividas, varios han solicitado entrevistas con la psicóloga del área de medicina laboral para exponer y manejar mejor las situaciones. A pesar de ello, de reuniones con la directora de recursos y de otros intentos, no aprecian un cambio o abordaje de la situación. Es más, en una de esas reuniones se habría encontrado la subsecretaria en la puerta de la oficina donde se realizaba con un gesto de presión e interrumpiendo la misma varias veces. Que por último se ponen a disposición para la continuidad laboral y acatar decisiones siempre y cuando se comuniquen las mismas por medios adecuados y con respeto. Piden respeto. Digo, esto es de lo que yo hablaba. Manifestaron su compromiso con la labor desarrollada y con el área en la que se desempeñan, mencionando que en el año 2015 ganaron un premio, Fortalecimiento Oficina de Empleo, del Ministerio de Trabajo de la Nación por el trabajo realizado con casi 90 emprendedores jóvenes, el trabajo de inclusión social en discapacidad y con mujeres víctimas de violencia de género. Que la Ordenanza 2245-CM del 11, que lleva como título Prevención y Erradicación de la Violencia Laboral en el Ámbito Municipal de Bariloche, señala que la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, a través del Área de Salud Laboral, constituye la autoridad de aplicación de la presente ordenanza. Cuando la autoridad de aplicación lo considere pertinente, presentará el caso ante la Junta de Calificación y Disciplina. Cuando el victimario fuera un funcionario público, la autoridad de aplicación podrá elevar el caso al Tribunal de Contralor Municipal, que asimismo prevé que el empleado que se considere afectado por alguna de las acciones tipificadas en la presente ordenanza deberá efectuar en forma verbal o escrita la denuncia correspondiente ante cualquiera de los siguientes funcionarios: A, ante el superior jerárquico del denunciado; B, ante la autoridad de aplicación de la presente norma; C, ante la Defensoría del Pueblo Municipal. En todos los casos, la autoridad que reciba la denuncia deberá labrar un acta correspondiente, la que será firmada por la denunciante, y dar inmediata intervención a la autoridad de aplicación en el término de 48 horas subsiguientes a los fines de disponer las medidas que resulten oportunas. Entonces sigue acá la Defensoría, que respecto del abocamiento debo manifestar que la cuestión es de competencia de esta Defensoría del Pueblo de Bariloche y que se debe intervenir tomando conocimiento, participando e investigando activamente sobre el fondo de la cuestión, por cuanto se trata de una situación en la que los denunciantes consideran afectados sus derechos como trabajadores por parte de una funcionaria municipal que en el desempeño de sus tareas profesionales y personales los habrían maltratado y generado diversas situaciones irregulares castigadas por la normativa vigente y que tiene directa repercusión en la salud de los trabajadores. ¿Sí? Que por todo ello se debe remitir en forma inmediata junto a la presente, copia de la denuncia presentada junto a las demás notas adjuntadas a la Dirección de Recursos Humanos por ser autoridad de aplicación. Entonces, digo, después se aboca, resuelve abocarse. Esto, le recuerdo, lo vimos ayer en comisión legislativa. Digo, me extraña que no tome mis palabras, porque los hago con seriedad y con esto. Por supuesto que hay que investigarlo y por supuesto que habrá que llegar al fondo de la cuestión. Si hay responsabilidades de una parte o de la otra, ojalá se resuelva y se haga justicia, que es lo que corresponde y lo que queremos en el marco del diálogo. No pedimos otra cosa, no pedí otra cosa. ¿sí? Mi discurso fue político, desde las convicciones, y pidiéndole de nuevo al intendente, y nos ponemos a disposición, si podemos ayudar en el conflicto, a que resuelva el tema con los trabajadores municipales, porque además sabemos, cuando es el Estado el que se pone a la cabeza de los despidos, inmediatamente vienen los privados. Lo estamos viendo en el gobierno nacional, a nivel nacional. Entonces, le pedimos, creo que hay posibilidades de seguir dialogando, de seguir con esa puerta abierta y de solucionarlo. Creo que lo merecen ellos, lo merece el gobierno, resolver un problema y seguir adelante gestionando la ciudad. Eso es lo que aspiramos, y vuelvo a decirlo, estamos a disposición y siempre lo pedimos en el marco de diálogo, no en otro espacio. Gracias, presidente.
Bien, quiero decir que manifestar que hemos avalado desde el bloque toda medida que sea para transparentar y no vamos a obstaculizar ninguna investigación. Lo dije en mis palabras. El bloque opositor habló de funcionarios. Nosotros creemos que se limita a una funcionaria en particular, con lo cual ahí usted lo termina de aclarar, con lo cual nosotros creemos que hay que llegar a la investigación pertinente. Y si hay otros funcionarios, o sea, se estarán denunciados, también lo vamos a acompañar, porque eso es lo que dije claramente. No vamos a obstaculizar nada que tenga que ver con la justicia, con la transparencia, eso no se preocupe, le digo al bloque, porque la verdad es que parece que se lee esa resolución, que la vimos en el día de ayer, producto de una necesidad que nosotros también en el bloque vimos y también tiene que llevarse adelante, porque no vamos a permitir de este bloque nada que tenga que ver ni con la violencia laboral, ni con la violencia de género, ni con nada que tenga que ver con la violencia institucional. Así que eso claramente lo he manifestado puntualmente anteriormente. Concejal Martín Infante.
Gracias. Quizás para sintetizar el abordamiento de la temática puntual que plantea el bloque del Frente para la Victoria en relación a los reclamos de los trabajadores a quienes no se les continuaron los contratos luego de vencidos. En este aspecto, cuando introdujeron el análisis del caso, se refirieron al 1 de mayo, fecha muy importante para la humanidad, que debemos también acompañar en esos comentarios. Nos preocupa mucho la situación de la falta de trabajo en todo el país, la crisis económica que se está atravesando, la situación inflacionaria, que golpea más que nada a los más débiles, a quienes hoy no alcanzan a llegar a fin de mes, a llevar la comida a su casa, o quienes no tienen trabajo. Por otro lado, también reiterar lo que desde los distintos sectores se está manifestando en cuanto a la necesidad del diálogo, la vocación de diálogo, el apuntar a tratar de escuchar y a buscar las mejores soluciones, hoy más que nunca impera como una necesidad para todo nuestro país. Y en ese aspecto apoyamos a la labor de nuestro intendente municipal, a toda su voluntad de diálogo en cada tema, a su preocupación por lo social, y en relación a esta situación compleja respecto de trabajadores que tenían su contrato y que no se pudo renovar, la no renovación de cada uno de los casos puntuales que hoy no pudieron continuar, fue analizada en cada área, en cada espacio de trabajo por intendente municipal, y es lo que llevó a la definición de no continuar estos contratos, y es lo que no se ha podido resolver, más allá de que pueda haber ánimo de diálogo, que haya ánimo, se intenten búsquedas de consenso y demás. Hay veces que se busca el consenso y quizás hay disenso, no siempre se puede resolver todo de mutuo acuerdo. Y en este caso nosotros apoyamos la decisión que ha tomado el intendente en este aspecto, en cuanto a que ha considerado que no es posible la renovación de estos casos de personal contratado, cuyo plazo de contrato se venció, y por ello en el análisis puntual de cada una de estas situaciones se resolvió no continuar o no volver a contratar a este personal. Gracias.
Bien, concejal Choconi tiene la palabra. ¿No la había pedido? Bueno, concejal Natapov. Sí, ve que me la pide y no...
Hago la aclaración, cuando hablé de funcionarios, hablé de funcionarios. Acá hay una denuncia y yo le puse nombre al otro funcionario, que es Chamatrópulos. Digo, que sistemáticamente, digo, lo viví yo en la oficina de situación. Digo, es una persona que desconoce absolutamente la ciudad y que es un irrespetuoso y que habla en términos personales también cuando nosotros le pedimos hablar en términos políticos. Digo, y me hago cargo de mis palabras, siempre me hago cargo de mis palabras y creo que hablo con contenido, por eso lo aclaro. Cuando dije funcionarios dije eso. Usted se refirió a mí, por eso leí el abocamiento de la Defensoría del Pueblo en la situación de violencia institucional que están sufriendo los trabajadores. Gracias, presidente.
Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dos cuestiones, una puntual y una más general y conceptual, ¿no? Respecto a este funcionario que nombra a Choconi, la verdad es que tuve la posibilidad de escuchar el diálogo con cuando fue, digamos, esta denuncia que lamentablemente no se concretó en la sede de la justicia. Respecto al intento de desarticular lo que fue en su momento la olla popular. Yo escuché la grabación, más allá de que de ahí no surge en forma evidente algún intento de soborno o algo por el estilo. La verdad que la conversación, desde el punto de vista político y moral, es suficiente. Yo la pondría acá, la pongo acá ahora, la conversación, y les juro que me agarraba la cabeza porque me da mucha vergüenza ajena del nivel de manipulación, pero no lo quiero debatir, ¿eh? O sea, pongamos la grabación, traemos la grabación y la ponemos acá. Realmente es realmente atroz desde el punto de vista humano, ya no hablamos político, la manipulación a un trabajador despedido. Pero bueno, al margen de eso, yo quería hacer un comentario más bien vinculado a la cuestión de políticas públicas, ¿no? Respecto a lo que decía el concejal Martínez Infante, que yo no dudo de la preocupación. Concejal, el tema es que en nuestro caso, digamos, va más allá del marco de la preocupación, porque quienes integramos de una u otra manera en cualquier rol, ¿sí?, somos integrantes, digamos, somos funcionarios políticos, ¿sí?, integramos la estructura estatal en un rol de decisión, nosotros no nos preocupamos. Preocuparse preocupa el vecino. Nosotros nos ocupamos, definimos políticas públicas, solicitamos definiciones a quienes, a los decisores políticos están por sobre nosotros, ¿sí? Y, digamos, claramente la cuestión del empleo, nosotros ya sabemos que vivimos en el marco de una sociedad capitalista. En una sociedad capitalista, no voy a decir nada nuevo, porque lo dicen no solamente autores socialistas o marxistas, lo dicen autores de todo tipo, hasta los autores más ortodoxos reconocen, ¿sí?, que el mercado genera inequidades. ¿Sí? El mercado genera inequidades porque el capital busca ganancia y es el Estado el que regula, el que articula. ¿Sí? Entonces, si el Estado, ¿sí?, se retira, si el Estado primero es el que genera los despidos, como dice Ramón, dando una señal muy fuerte, si el Estado es el que de alguna manera da vía libre y se retira, por ejemplo, en este momento sabemos que están bloqueando en la propuesta de ley, digamos, respecto de la suspensión de los despidos, bueno, ya sabemos a lo que va a llevar. Digo, esto le pongo nombre y apellido, cuestiones concretas, ¿no? Porque parece que uno habla de cuestiones conceptuales y no, es concreto, muchachos. Es desempleo y es hambre. No, no es teórico, no es retórico, ¿eh? Es exclusión y es hambre. Entonces, también hablar del diálogo y decir, bueno, muchachos, vamos, siéntense, che, qué impacientes que son, la verdad. Podrían esperar un poco más, pero la gente, ¿saben qué? Cuando uno se queda sin empleo, ¿sí? Y no es solamente la concejal Paine Fila que ha tenido, más allá de que esto siempre digo, no es cuestión personal, digamos, muchos acá somos y hemos sido laburantes y hemos estado desempleados, hemos tenido situaciones de ese tipo. Cuando uno se queda sin empleo, bárbaro el diálogo, pero uno necesita llevar algo a la casa. Entonces ahí se acaba la retórica. E insisto, me parece muy importante, sí, me parece muy importante que nuestro representante, el intendente de la ciudad, se expida públicamente sobre la temática, porque esta ciudad va a sufrir el impacto de estas políticas, lamentablemente, y vamos a tener acá una situación que nadie quiere, sí, que es el desempleo de nuestros pares, de los ciudadanos, sí, y se van a generar situaciones muy conflictivas y muy complejas, sobre todo con los planes sociales paralizados. Y una cosa, simplemente después de este comentario, digo, en aras de la verdad, porque se habló de mentira, en aras de la verdad, ¿sí? No se puede ser tan cínico. La Orquesta del Bicentenario fue un programa que, aparte, conozco personalmente muy bien. Lo conozco muy bien porque tengo familiares que han participado de esa experiencia desde que se inició. Fue creada por el gobierno nacional de los Kirchner. Entonces no se puede ser tan cínico de hoy decir que por culpa de ellos ahora nos vamos a quedar sin Orquesta Bicentenaria, porque a mí me parece, realmente me parece un acto de cinismo. Y luego, bueno, me remito a lo que dijo la concejal Marx. Si hay pruebas, bueno, que sean aportadas. Gracias, señor presidente.
Bien, parece que hay muchas pruebas ahora, señor concejal. Habla de cinismo, digo, yo no me refería, que te digo que podían haberse creado más orquestas, a eso se refería, no sé si me interpreté mal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para recordar que el 3 de mayo se cumple, me lo tuve que anotar porque es 114º aniversario de nuestra ciudad, y también en el marco de eso me parece muy importante tener un día de reflexión y ser respetuosos. Cuando estuve estos días pensando en el 3 de mayo, y la verdad pensaba en la ciudad que siempre queremos y soñamos y que nos vio nacer, igual a que nuestras familias, me parece muy importante llevar adelante nuestro rol como funcionarios, como representantes de los vecinos, y estar ojalá a la altura de las circunstancias y que la historia de la ciudad diga que hemos aportado desde el respeto, desde la institucionalidad, que somos 11 en un cuerpo, que ojalá dejemos muchas normas productivas y también actos de humanidad, de compañerismo y de trabajo en conjunto, que cuando la verdad uno puede estar en el lugar del otro, pero como objetivo claro tiene que Bariloche esté mejor, que todos vivamos mejor, y lo pensemos desde el respeto, desde estar codo a codo trabajando, y de siempre desde el marco de la institucionalidad, desde el diálogo y no de la violencia. Así que la verdad es que, por favor, me gustaría que el 3 de mayo, cuando esté por finalizar nuestro mandato, tengamos muchas cosas en conjunto, muchos proyectos que hayan caminado y que la ciudad, seguramente estoy convencida, va a estar por un buen camino. Gracias.
Sin ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, pasamos al punto 4, comisiones y representaciones especiales. Concejal Yelaín tiene la palabra.
Gracias, presidente. Quisiera comentar que estuvimos participando de dos comisiones especiales, una del Consejo Local del Discapacitado, donde las dos cosas a destacar son el trabajo en el pliego, el pliego de transporte público, y la otra a mencionar es que se eligió presidente del consejo, que fue elegido Chicho Suero, Luis Suero, por 6 meses, y bueno, esto es importante para el funcionamiento del consejo que esté normalizado. Y por otro lado, participamos también junto con el concejal Natapov, en el Consejo Discapacitado con Ana Marx, estuvimos las dos, con el concejal Natapov participamos del Consejo de Seguridad, en alguna oportunidad también estuvo Martínez Infante, y bueno, ahí se estuvieron tratando los temas, por supuesto, de violencia de género del último tiempo, algunas... hubo reuniones semanales, se estuvo tratando en particular todo lo que tiene que ver con el centro de atención integral, tanto la ubicación como la conformación, como todos los detalles relacionados con eso. También se trabajó sobre la inquietud de la seguridad en las escuelas, tanto en el ámbito interno de las escuelas, con un quizás incremento de la violencia entre los alumnos, como algo que se menciona desde los docentes y directivos. Se comentó el proyecto que se está trabajando acá relacionado con los corredores seguros, y hay pendiente una reunión con la gente de educación para trabajar tanto en esto como avanzar en algunas medidas que se pudieran seguir. Así que bueno, estos son los temas en los que se trabajó y sigue trabajando porque son de actualidad. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para comentarles que ya se ha hecho llegar a todos el programa de el festejos del aniversario, que a las 8 horas va a ser la recepción de autoridades en líneas generales, después a las 10 comienza el desfile por calle Onelli y a la 1 los esperamos en el Centro Cívico para el guiso del Montañés. Perdón, me había olvidado de reforzar la invitación. Gracias.
Gracias. Concejal Choconi, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Hay varias comisiones trabajando, pero quiero poner énfasis en dos ordenanzas que ya venimos conversando, que son audiencias públicas juveniles. En las audiencias públicas juveniles hay todavía definiciones por tomarse, pero se van a realizar por segunda vez. Es un proyecto que nació en concejal por un día, que luego lo tomamos los concejales. Hoy es una ordenanza que rige la ciudad. Y está el tema, hay que cerrarlo, pero está rondando las cuestiones básicamente de convivencia, como dijo recién Vivi y Selain, esto de la convivencia de los noviazgos jóvenes, la violencia de género. Me parece que por ahí va el camino y tenés lo que tenemos que reforzar. Seguramente ahí esté el tema de las audiencias públicas juveniles, la ordenanza norma que tiene que ser a mediados de junio. También eso es una decisión. El año pasado, por cuestiones de tiempo, se hizo en octubre, porque teníamos la idea, y la dejo planteada acá, que quizá octubre pueda ser el mes de la juventud. Tenemos la Semana de la Juventud, tenemos concejal por un día fin de septiembre de octubre. Creo que en ese sentido quizá la fecha es más oportuna, pero está por definirse. Y el otro programa que está comenzando también es Mejoramiento Barrial por Jóvenes. Sí, ahí tenemos que empezar a convocar a los barrios que tengan algunas comisiones de jóvenes, que quieran participar, que tengan algún proyecto, y ahí los concejales iremos acompañando el proceso de armado del proyecto y después definir y que se lleve adelante. Ya está comprometido, y eso el presidente lo ha dicho, el presupuesto está, seguimos con el presupuesto. Así que, bueno, esos son los dos temas, creo, más relevantes. Gracias, presidente.
Gracias. El lunes es la primera reunión que tenemos. Quiero también recordar, ya que los vecinos nos escuchan y se quieren acercar, el próximo 3 de mayo en la Escuela 273 a las 16 horas está el homenaje a nuestros abuelos, antiguos pobladores. La verdad que es importante, es un buen momento de una acción que se lleva adelante desde el Consejo Municipal y creemos importante la presencia. Es un día importante para todos aquellos que van a ser homenajeados, hay un trabajo previo en las filmaciones, en escribir su vida, así que es un día en el cual intentaremos, para que no se alargue mucho, empezar puntual, porque sabemos que ya a algunos les vamos a cortar la siesta, entonces es un día que, bueno, van a tener que hacer un pequeño esfuerzo y esperamos que sea un día lindo para los que nos cuenten, porque además es un momento lindo porque se encuentran vecinos con vecinos que hace mucho tiempo que no se encuentran, que no se encontraban en la ciudad, que cuentan sus anécdotas, se ponen al día con la ciudad y se encuentran en un momento emotivo. Así que queda la invitación abierta a los vecinos a las 16 horas en la Escuela 273. Concejal Fernández.
Gracias, señor presidente. Dos cuestiones. Por un lado, como ya comentó el concejal Choconi, pero para reforzar, y muchos estuvieron presentes, mis compañeros, en el comienzo del programa de Concejal por un Día, que es un programa que participamos activamente los 11 concejales, así que agradezco que hayan estado. Los invito el miércoles que viene, que va a ser la charla de capacitación legislativa y elaboración de proyectos, y es importante para los chicos. Después, comentar que con la concejal Contreras somos miembros del ente autárquico fiscalizador Cerro Catedral, que luego más adelante hay un proyecto que vamos a tratar, pero en particular para dar a conocer a todos nuestros compañeros que ha sido reparada la estación meteorológica de alta montaña, que está homologada por el Servicio Meteorológico Nacional y que va a poder brindar datos sobre temperatura, presión, velocidad y dirección del viento en la montaña, además de otras cuestiones que el ente está trabajando. Me parecía importante traerlo a la mesa. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Hoy estoy que no me niego al micrófono. Comentar lo que ha sucedido en el Consejo de Adultos Mayores, del que participamos con Gerardo. En principio, bueno, pudimos llevar la propuesta de de antiguos pobladores a los centros de jubilados y organizaciones que participan de ese consejo. También pudimos contar las líneas principales de dos proyectos que estamos trabajando en la Comisión de Desarrollo Humano que refieren a los adultos mayores, como es el de viviendas tuteladas y el de regulación de residencias. Así que bueno, la verdad que con buena recepción de que estemos trabajando sobre la temática. Y por supuesto, recién estamos iniciando el trabajo en comisión, seguiremos haciendo esta articulación de lo que vaya surgiendo en nuestras comisiones hacia el Consejo de Adultos Mayores. Y también comentar que se establecieron desde el Consejo de Adultos Mayores la prioridad de trabajo para comenzar en el año, y el tema principal que se definió abordar es el tema de violencia hacia los adultos mayores y situaciones de abandono. Así que estaremos trabajando en propuestas concretas en ese sentido. También en relación al Consejo de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, comentar que se hizo la semana pasada el primer foro de jóvenes en la sala de ensayo comunitaria, con una gran participación de distintos grupos de jóvenes, y que también se establecieron las líneas y prioridades y ejes de trabajo en ese sentido. Muchas gracias.
Gracias. Concejal Latapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Sí, tuvimos dos reuniones ya de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Planeamiento Estratégico, la primera con Vivi, ¿no?, y la segunda con Cristina, ayer estuvimos. Así que, bueno, básicamente comentar que, digamos, la Secretaría Ejecutiva se está reuniendo y se está empezando, digamos, no quiero adelantar mucho porque se están trazando las líneas para continuar con las actividades, la convocatoria de asamblea, también va a haber una presentación aquí al Consejo, pero bueno, creo que en principio, no sé, considera la concejal, creo que es, digamos, promisorio el nivel de diálogo, discusión y de continuidad, digamos, del Consejo de Planeamiento, así que próximamente esperamos traer novedades. Gracias, señor presidente.
Gracias. Bueno, vamos a pasar al punto 5, toma de estado parlamentario. Digo esto para lo que nos escuchan, digo, cuando nos ven en algunos puntos un poco más enardecidos, y esta es la discusión, tiene que ver con la representación que nosotros hacemos, como lo hace cualquier familia, cualquier grupo de amigos, en la cual hay grupos que opinan de manera diferente y a veces parece que llegaría. Nosotros, en el marco de la institucionalidad, discutimos de esta manera y después continuamos trabajando de otra manera. Sí, le hablamos al público. Porque sé que nos están escuchando alguna radio, las radios están. Bien. Toma de estado parlamentario, entonces, los proyectos ingresados. Proyecto de declaración 9816.
Se declara interés cuarto foro nacional Mujeres en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Autores: concejales Julia Fernández, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Claudia Contreras, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante y Cristina Painefil, juntos somos Bariloche.
Está lo acordado en comisión legislativa, corresponde el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 9816. Proyecto de ordenanza 9916.
Aceptar donación material bibliográfico de consulta Pueblos Originarios. Autores: concejales Cristina Painefil, Diego Benítez, Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras, Julia Fernández, Gerardo Ávila y Viviana Yelaín, juntos somos Bariloche.
Según lo acordado en comisión legislativa, corresponde el tratamiento sobre tablas del proyecto de ordenanza 9916. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza, el tratamiento sobre tablas del proyecto de ordenanza 9916. Proyecto de ordenanza 116.
Modifica anexos ordenanza 2033-CM del 10. Agrega capítulo 27 de la participación ciudadana. Autores: concejales Claudia Contreras, Julia Fernández, Viviana Yelaín, Cristina Painefil, Gerardo Ávila, Andrés Martínez Infante y Diego Benítez. Juntos somos Bariloche. Colaboradora licenciada Natalia Almonacid, Iniciativa Banca del Vecino, Fundación Centro Patagónico para el Fortalecimiento de la Gestión Pública.
Se gira a asesoría letrada y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 101-16.
Prestar acuerdo llamado de licitación pública, adquisición retroexcavadora destinada a EMSEC. Autor: intendente municipal, ingeniero Gustavo Genuso. Colaboradores: jefe de gabinete, licenciado Pablo Chamatrópulos. Secretario de Turismo y Producción, Marco Barberis. Directorio y asesora letrada del EMSEC.
Está lo acordado en comisión legislativa, corresponde dar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ordenanza 101-16. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas del proyecto de ordenanza 101-16. Proyecto de ordenanza 102-16.
Tratamiento de efluentes. Autor, concejal Daniel González, PRO.
Se gira a asesoría letrada y a las comisiones de obras y planeamiento y de gobierno y legales. Proyecto de declaración 103-16.
Declarar interés municipal y cultural, Congreso levantando un altar de adoración en Bariloche. Autores, comisión legislativa. Diego Benítez, Andrés Martínez Infante, Juntos Somos Bariloche. Ramón Checone, Frente para la Victoria, y Daniel González, PRO.
Corresponde dar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 103-16. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 103-16. Concejal Choconi.
Gracias, presidente. Quería hacer una moción que es adelantar el tratamiento sobre tablas del punto 2, proyecto de ordenanza 99-16, porque está uno responsable de la donación y nos parece que tratarlo ahora para... Y después seguimos con el orden del día.
Atento a la moción, corresponde aprobar la moción del concejal Choconi y los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado entonces el adelantamiento del proyecto de ordenanza 99-16. Entonces vamos al proyecto de tratamiento sobre tablas, proyecto de ordenanza 99-16.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se acepta la donación efectuada por el señor Luis Pilquimán de un ejemplar del protocolo de consulta previa libre e informada a pueblos originarios. Un ejemplar del libro compilado legislativo Derecho de los Pueblos Originarios. Un ejemplar de la publicación Pueblos, Naciones Originarias en Argentina. Y un ejemplar de un mapa de la distribución de los pueblos, naciones originarias en la actualidad, República Argentina, publicados por el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios, ENOT. Artículo segundo, se establece incorporar los mismos al patrimonio municipal, afectándolos a la Biblioteca Legislativa del Consejo Municipal, Graciela Morán de Dibiase. Artículo tercero, se comunica al señor Luis Pilquimán la aceptación del material donado. Artículo cuarto, de forma.
Gracias, Nora. Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. En primer lugar, obviamente, el agradecimiento a mi Lamián, Luis Pilquimán, por hacernos entrega de este material que consideramos absolutamente importante, porque a partir de la reforma de la Constitución del año 1994, los pueblos indígenas, como dice la reforma de la Constitución, han ido adquiriendo, han sido beneficiados de nueva legislación, que si bien se ha ganado con mucha lucha de los pueblos indígenas, pero esa legislación se ha ido ampliando. En el año 2001, el expresidente de la Nación, Fernando de la Rúa, firma el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, teniendo rango constitucional este convenio y dando, abarcando nuevos derechos hacia los pueblos indígenas, entre ellos lo de la consulta previa informada, que es uno de los derechos más importantes que nos da el convenio 169 de la OIT a los pueblos indígenas. Y entendemos que muchas veces aquellas personas o aquellos legisladores que no están en el tema puede pasárseles por alto a veces alguna de estas cuestiones que tiene que ver con la consulta libre, previa e informada sobre cualquier determinación que se tome respecto de los territorios ancestrales de nuestros pueblos indígenas. En ese sentido, nos parece absolutamente importante, ya que han pasado 15 años desde la firma del convenio 169, que nosotros podamos tener en la biblioteca este material de consulta. El ENOTPO, que ha sido quien ha redactado este material, ha hecho una especie de digesto jurídico respecto a la legislación de los pueblos indígenas, que me parece un trabajo maravilloso para aquellas personas que necesitan consultarlo. A la vez, hay un protocolo de consulta sobre el convenio 169, que también me parece muy importante que lo podamos tener, y un mapa sobre, perdón, señor presidente, un mapa que muestra los 27 pueblos indígenas reconocidos por el Estado de la Nación Argentina. Así que, bueno, señor presidente, sumamente agradecida con el señor Luis Pilquimán, que se encuentra presente en Milamien, y que todos los concejales sepan que este material queda a disposición en la biblioteca para que pueda ser consultado cada vez que lo consideran necesario. Muchas gracias. Sí, sí, exactamente, no solamente los concejales, uno lo piensa en ese sentido, pero es verdad, cualquier persona que necesite esa consulta está a partir de hoy en la biblioteca del Consejo. Muchísimas gracias, presidente.
Gracias. Concejal Marx tiene la palabra.
Muchas gracias. Bueno, agradecerle a Luis por el material. A partir de nuestro reconocimiento como municipio intercultural, tenemos todavía muchos más desafíos pendientes que tienen que ver con cambiar esta matriz histórica colonizada y colonizadora en la que nos hemos formado y que es lo que necesitamos para tener realmente un municipio con ejercicio de la interculturalidad. Y bueno, y necesitamos seguramente estudiar mucho y formarnos mucho nosotros y generar las mejores políticas públicas y las mejores normas para dar paso a la interculturalidad real. Así que gracias por este material en concreto y que queda también nuestro compromiso para trabajar en este sentido. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, acá quiero juntar varios temas que hablamos hoy. Primero agradecer a Luis, un compañero militante de la causa de los pueblos originarios. La verdad que el material es excelente y está a disposición de toda la comunidad barilochense, como bien dijo Cristina Painefil, pero además quiero hacer notar cuánto nos falta recorrer todavía en esto, ¿no? Bariloche va a estar festejando su cumpleaños el 3 de mayo. El 3 de mayo, hoy, por una decisión de un Congreso Nacional de Turismo, me parece del año 68, se definió que esa es la fecha. Antes se festejaban tres fechas. Lo digo de memoria y posiblemente me equivoque, pero la primera, creo que era el 3 de abril, fue la llegada de Villegas cuando llega a las costas y pone la bandera argentina a las costas del Nahuel Huapi, y eso fue creo por el año 1880 aproximadamente. Esa era una de las fechas. La otra fecha, también de memoria, creo que era un 4 de febrero de 1895, que fue la instalación de Carlos Widerhall. Y la tercera es la firma del decreto que crea la colonia. Pero ese decreto simplemente es un trámite administrativo que formaliza algo que existía. Y acá nos falta una fecha. Digo, no tenemos ninguna fecha ni nada que recuerde a los pueblos originarios, que ellos estaban acá. Cuando el Perito Moreno, primer hombre blanco que llega desde el este al lago Nahuel Huapi, digo, se encuentra con gente que vivía en este lugar y que tenían comercio y que tenían un paso y que y que estaban instalados, y no tenemos ninguna fecha en ese sentido. Tampoco tenemos antiguos pobladores. Bueno, los hemos recuperado poco a poco, han venido, y de hecho creo que haber declarado a Bariloche como ciudad intercultural es un avance de reconocimiento en ese sentido. Falta mucho, y me parece que en eso que falta es la mirada puesta para adelante para construir esta sociedad más inclusiva y que les reconozca todos los derechos, pero también falta para atrás. Digo, hay mucha historia que tenemos que recuperar para atrás. Cuando buscamos mujeres ilustres, hace 2 y 3 años, para reconocer de nuestras pobladoras, Tanenahuén fue la que encontramos, pero no se conocía casi la historia, fue la única mujer de pueblo originario, y sin duda que las ha habido y han estado comprometidas con su pueblo. Entonces es parte del deber todavía que tenemos de recuperar, digo, en ese reconocimiento a otra cultura, reconocer también su historia, ¿no? Y que su historia sea parte de nuestra historia también. Gracias, presidente.
Bien, gracias, concejal. Bueno, estuvo interesante también mostrar el mapa, porque es importante también a los que nos ven, el minuto a minuto me dice que vamos bien. Bien. Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a cerrar el debate. El proyecto de ordenanza 99-16, los concejales que estén por la afirmativa, ha aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 99-16. Muchas gracias por la donación. ¿Bien? Bienvenida sea. Bien, vamos a pasar al punto 6 del orden del día, tratamiento de proyectos con dictamen de comisión. Proyecto de ordenanza 23-16.
Voy a dar lectura a la reformulación surgida de la Comisión de Gobierno y Legales.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se crea el programa de forestación barrial denominado Un bebé, un arbolito en el municipio de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo. La Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a través de la Dirección General de Parques y Jardines, o la que la reemplace en el futuro, es el órgano de aplicación. Artículo tercero. La Dirección General de Parques y Jardines determina la especie a implantar en cada zona, barrio, casa, de acuerdo a los requisitos de la misma para desarrollarse adecuadamente. La familia beneficiaria puede optar por implantar dicho árbol fuera de su hogar. El sitio de implantación será decidido conjuntamente entre la familia y el órgano de aplicación. Artículo cuarto. La autoridad de aplicación deberá, junto a cada árbol entregado, adjuntar información detallada sobre los cuidados que esta especie requiera. Artículo quinto. Es único requisito para la entrega del árbol la presentación del DNI o partida de nacimiento del nuevo integrante de la familia ante el órgano de aplicación, quien fijará los días de entrega e implantación de los árboles. Artículo sexto. El municipio de San Carlos de Bariloche asume la responsabilidad de implantar, en los barrios que requieran de esa medida, el total de árboles que surjan de la diferencia anual entre el número de nacimientos y árboles entregados a las familias que lo hayan solicitado. Artículo séptimo. Se autoriza al Departamento Ejecutivo a suscribir convenio de colaboración con dirección del registro del Estado Civil y de la capacidad de las personas de la provincia de Río Negro a fin de obtener las estadísticas de nacimientos en la ciudad y con instituciones o dependencias provinciales o nacionales a fin de satisfacer la demanda de especies según requerimientos. Artículo octavo de forma.
Gracias, Nora. Antes de entrar al debate del proyecto de ordenanza 23, corresponde la lectura del dictamen de gobierno. Concejal Contreras tiene la palabra. Desarrollo humano.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura, de fecha 1 de abril de 2016, acta 5/16. Concejales presentes: Julia Fernández, Daniel González, Cristina Painefil y Ana Marx. Proyecto de ordenanza 23 del 16, promoción de forestación barrial, un árbol por cada bebé nacido. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Aclaración: no se ha procedido a transcribir el anexo que consta en el acta de referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales. Gracias.
Gracias, concejal. Ahora sí, el dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales, fecha 26 de abril del 2016, acta 33 del 16. Concejales presentes: Claudia Contreras, Ramón Choconi, Daniel González, Julia Fernández, Andrés Martínez Infante y Cristina Painefil. Proyecto de ordenanza 023 del 16, promoción de forestación barrial, un árbol por cada bebé nacido. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente, con los votos afirmativos de Contreras, Choconi, González y Martínez Infante. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Bien, entonces, concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para hacer una incorporación, para que quede más claro uno de los artículos y otra de forma, en el artículo tercero, se había dicho y discutido en las comisiones que la especie es autóctona o frutal y no nos quedó. Entonces la idea es que la Dirección General de Parques y Jardines determine la especie autóctona o frutal a implantar y ahí continúa la discusión. ¿Sí? Eso por un lado. Y en el artículo quinto, dado cuando se estaba leyendo, después que dice del nuevo integrante de la familia ante el órgano de aplicación, ¿quién fijará? ¿Sí? Gracias.
Gracias, concejal. Ahora sí, concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, si bien este proyecto ha tenido una recepción muy buena por parte de muchas personas de la comunidad que me lo han expresado, ante las discusiones que tal vez tenemos o situaciones, parece un proyecto muy naif. Sin embargo, yo quiero rescatar la importancia que tiene para nuestra comunidad poder llegar a las familias y con, con un árbol, con un árbol autóctono, o con un frutal, como lo acordamos en comisiones, si alguna familia así lo decide. Creo que todas las personas que hemos nacido y nos hemos criado acá en Bariloche hemos convivido con los árboles autóctonos, que hoy casi no los vemos y que nos parece bastante raro cuando en alguna casa encontramos árboles que son originarios de nuestra ciudad, y estamos llenos de pinos y de muchas especies exóticas que a la vez en muchos de los casos perjudican a las especies autóctonas. Me parece que poder homenajear a un bebé de nuestra ciudad de una manera universal, sin ningún tipo de distinción, poniendo como único requisito la partida de nacimiento o el DNI, es una manera de que todos nuestros barrios puedan empezar de a poquito a volver a lucir como lucían nuestros barrios cuando nosotros éramos chicos, lleno de árboles. Nosotros nos criamos con frutales a pesar del frío y todo, había muchos frutales cuando éramos chicos, y también había muchísimos árboles autóctonos que de a poco han ido desapareciendo. Así que yo agradezco mucho a los concejales que han mejorado la ordenanza en comisiones y que han hecho aportes, y espero que dentro de algunos años esta ordenanza, que parece tan naif, nos permita que cuando empecemos a recorrer nuestros barrios empecemos a ver arbolitos en todos lados y que los chicos los puedan disfrutar y los grandes también, y no como nos pasa ahora el otro día recorriendo tarde o Nelly, cuando no hay tránsito, que es cuando uno por ahí puede observar un poco más, que no está tan apurado. Conté 4 cuadras seguidas sin ningún árbol, ni siquiera en la vereda. Entonces, parece mentira cómo hemos ido perdiendo esta costumbre de los arbolitos en las casas, y esperemos que este humilde aporte, esta humilde idea, haga que nosotros podamos volver a ver a nuestro Bariloche verde como siempre lo fue y lleno de árboles autóctonos que tienen que ver con nuestra idiosincrasia. Para nosotros tiene que ver con nuestra pertenencia cultural. Nosotros muchos de esos árboles los usamos en nuestras ceremonias y nuestras rogativas sagradas, y para mí no es un tema menor que los árboles sean autóctonos. Y agradecer nuevamente a todos los concejales, y gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Quiero agradecerle la iniciativa, porque es una iniciativa muy interesante. Creo que el proyecto es naïf, porque naïf en francés significa ingenuo, y me parece que esto tiene que ver justamente con la ingenuidad de quien nace y todo lo que merece en esta vida. Entonces, la verdad que es un gran proyecto para la ciudad que seguramente se va a ver en muchos años, y esperemos que se concrete. Así que muchas gracias de nuevo por la iniciativa. Bien, si no hay otro concejal, vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 2316. Los concejales que estén por la afirmativa... Aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 2316. Punto 7 del orden del día, tratamiento de resoluciones a referéndum. Se va a leer la descripción sintética de la resolución 87-PCM-16.
Entrega distinciones 2016, antiguo poblador Bariloche. Autor, presidente del Consejo Municipal, Diego Benítez.
Sin ningún concejal va a hacer uso de la palabra. Los que estén por la afirmativa... Aprobado entonces la resolución 87 por unanimidad, la resolución 87-PCM-16. Ahora sí, ingresamos al punto 8 del orden del día, tratamiento de proyectos sobre tablas. Proyecto de declaración 98-16.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal el 4º Foro Nacional Interdisciplinario Mujeres en Ciencia, Tecnología y Sociedad, a realizarse los días 6 y 7 de mayo de 2016 en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Artículo 2. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo 3, de forma.
Gracias, Claudia. Entonces vamos a someter a votación el proyecto de declaración 98-16. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de declaración 98-16. Proyecto de ordenanza 101-16.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. se presta acuerdo al llamado a licitación pública para la adquisición de una máquina retroexcavadora por presupuesto oficial de pesos 2 millones que se solventará íntegramente por el EAMSEC en su condición de adquirente. Artículo segundo, la adquisición se afectará a la partida presupuestaria número 62.100.101, maquinarias y herramientas correspondiente al EAMSEC. Artículo tercero, el presente no modificará el régimen vigente en la materia y la regularidad del proceso está sujeta a la tramitación dispuesta por el Departamento Ejecutivo. Artículo cuarto, los pliegos de bases y condiciones generales y particulares se formalizarán mediante resolución del Departamento Ejecutivo Municipal en total coordinación con el régimen de contrataciones vigente, la normativa particular aplicable y de conformidad con el artículo 51, incisos 10 y 17 de la Carta Orgánica Municipal. Artículo quinto, de forma.
Gracias, Nora. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Primero, una incorporación de forma, pero no menor en antecedentes, es agregar la ordenanza 2371 CM del 2012, que tiene que ver mucho y va en conjunto y en línea que esa ordenanza adquirió una motoniveladora en el año 2012. Esta ordenanza, este proyecto, se encuadra dentro de los deberes y atribuciones que nos confiere la Carta Orgánica en el artículo 38, en prestar acuerdo al llamado a licitación pública para la adquisición, en este caso, de una retroexcavadora por parte del ente autárquico y fiscalizador municipal Cerro Catedral. En este caso, nosotros en el 2012 se compró una motoniveladora y creemos importante poder adquirir una retroexcavadora para que trabajen en conjunto en distintas tareas. Después van a ser, obviamente, para el Cerro Catedral ambas. Una de ellas es el mantenimiento de las calles de ripio, también la mejora y el camino del balcón de Queval Gutiérrez. También va a poder colaborar a partir de junio, que la máquina, la anterior, la motoniveladora, también va a estar en el cerro con la recolección de residuos en la villa y con la mejora de las calles. También lo que nos informaban es que esta retroexcavadora, cuando se generan acumulación de nieve, va a poder permitir limpiar también la nieve. Así que esto está en el marco del ente y ya ha cumplido los plazos al interior del directorio y solicitamos el acompañamiento para prestar acuerdo al llamado a licitación pública. Gracias.
Bien, si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 101-16. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 101-16. Proyecto de declaración 103-16.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal y cultural el Congreso levantando un altar de adoración en Bariloche, que se llevará a cabo en la ciudad de San Carlos de Bariloche desde el día sábado 14 de mayo al jueves 19 de mayo de 2016. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Claudia. Vamos a someter a votación el proyecto de declaración 103-16. Los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de declaración 103-16. En el punto 9 del orden del día, varios. Yo tengo dos varios. Quiero agradecer a nuestra dirección de comunicación que nos permite la grabación y que tiene una propuesta también para lo que es el pasillo de entrada, que lo vamos a empezar a trabajar en la segunda parte. Creo que tenemos que mejorar el ingreso y creo que hoy, cuando pensaba en esta donación que se hizo a la biblioteca, creo que todo lo que tenga que ver con exhibir derechos y demostrar la interculturalidad de la ciudad, me parece que es una temática que podemos llamar. Así que vamos a trabajar en ese sentido. Y segundo, decirle que en las próximas semanas van a tener novedades de la presentación del proyecto de la plaza, digamos, para ir avanzando en un tema que si bien era una ordenanza vieja, que la pusimos en marcha, creemos necesario empezar a generar un espacio verde para la ciudad. Así que vamos a empezar a discutir este tema. Y a partir del miércoles vamos a empezar a definir los bloques, el acuerdo con la legislatura provincial, porque creo que es un elemento importante que nosotros tengamos un acercamiento y la posibilidad de que nuestros vecinos de Bariloche puedan aprovechar las instalaciones de nuestro Consejo Municipal para llevar las demandas a algo que está tan lejos o parece más lejos, a pesar de que tenemos legisladores de todos los bloques, pero siempre es importante que nuestro Consejo sirva para como nexo con la legislatura provincial, así que avanzar en este convenio. Así que esos son los temas que quería adelantarles a la mesa. ¿Algún concejal Martínez Infante?
Sí, solamente para saludarlos a todos, para contarles que no voy a poder estar el 3 de mayo por razones de salud, nada importante, una intervención quirúrgica, voy a tener que hacer reposo. Amo a mi ciudad, amo a Bariloche, siempre sentí que es el lugar más lindo del mundo para vivir, lo sigo sintiendo, aquí nacieron mis hijos, amo a su gente, los barilocheses son gente fantástica. Y le deseo lo mejor, que disfruten mucho del festejo y yo lo miraré en mi posoperatoria.
Gracias, concejal. Bueno, siendo las 10:55 también del 28 de abril, se levanta la sesión.